semana pasada se publicó el informe del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad con los datos del primer semestre del 2015, como anunciamos recién. Era uno de los informes más esperados por el Ministerio del Interior, porque ahí están las cifras con la cantidad de homicidios, rapiñas, robos, violencia doméstica, entre otros datos que se esperaban. Con estos números se puede comparar la situación de este año con anteriores, se puede comparar la capital con el interior y también los distintos barrios de Montevideo. Hoy nos acompaña el sociólogo Javier Donangelo, que es director de la División Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior, con quien vamos a hablar sobre este informe para conocerlo en profundidad. Donangelo, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer.
Capaz que arrancamos con lo más reciente, con la comparación de los primeros semestres de 2015, 2014 y 2013, que nos da que este año hubo 154 homicidios, el año pasado 142 y el antepasado 139. Haciendo la misma comparación para las rapiñas, este año hubo 9.656, el año pasado 9.572 y en 2013 hubo 8.679. O sea que se podría decir que la inseguridad este año está peor en Uruguay. ¿Es el mismo diagnóstico que hacen ustedes o no?
Bueno, hay que tener cuidado con las afirmaciones muy contundentes hechas sobre la base de datos correspondientes a periodos de tiempo relativamente cortos, como es el caso de un semestre. Yo haría una primera distinción grande entre homicidios por un lado y rapiñas por otro. En cuanto a las rapiñas, lo que se advierte es un crecimiento respecto de igual periodo del año pasado, pero un crecimiento sustancialmente menor que el que se verificó durante el primer semestre de 2014, con lo cual se observa cierta desaceleración del ritmo de crecimiento de las rapiñas, lo cual configura un patrón diferente al que se observa en el caso de los homicidios. Por eso planteaba la necesidad de distinguir las dos cosas. En el caso de los homicidios se aprecia una estabilidad entre 2014 y 2013 y en 2015 un pequeño escalón, un pequeño incremento. Estamos hablando de unos 12 casos más en 2015 respecto de 2014. Las cifras de homicidios varían un poco de un año al siguiente, pueden subir un poco un año, bajar al año siguiente un poco, tienen cierta fluctuación que es normal, que es esperable, y en tal sentido este incremento que, como decíamos, es solamente de 12 casos, es difícil de evaluar. No podemos en este momento afirmar concluyentemente si el incremento está marcando una tendencia, es decir, si está señalando el inicio de un proceso sostenido en el tiempo de crecimiento de los homicidios, o si es parte de estas fluctuaciones normales de las que hablábamos antes y, por lo tanto, un fenómeno coyuntural. Los hechos acontecidos en las últimas dos semanas de alguna manera mantienen y profundizan la tendencia que muestra el informe en lo que tiene que ver con homicidios para el primer semestre. Con lo cual, de alguna manera podría estar afirmándose un poco la hipótesis de que esto no fuera una mera fluctuación coyuntural. Pero insisto, todavía es pronto para sacar conclusiones definitivas, hay que dejar que transcurra más tiempo, esperar a ver cómo cierra el año y cómo se compara con el año anterior, y recién allí tendremos una idea más clara de cuál es verdaderamente la situación que estamos enfrentando.
Bien. Sí, tenemos en cuenta que en los últimos años se ha intentado, se han invertido recursos, no solo materiales, ¿no?, sino recursos también intelectuales, para que la prevención del delito sea más eficaz. Entonces uno desde ese lado especularía con que, bueno, ahora se hace un mejor trabajo para prevenir el delito, pero sin embargo las rapiñas siguen en aumento, ¿no? Es como la tendencia. ¿Qué puede demostrar eso? ¿O está bien esa especulación? ¿Está bien pensar que hay una mejor prevención sobre el delito?
Bien, yo creo que se han tomado efectivamente medidas que van en la dirección de alcanzar una mejor prevención del delito. Esas medidas, sin embargo, no son medidas que tengan efectos en el corto plazo. Son medidas que toman tiempo en mostrar sus efectos. La capacitación de funcionarios es un proceso largo, es un proceso prolongado. Y después hay otra cuestión que es más compleja aún, que es el hecho de llevar los conocimientos que se adquieren sobre prevención a la práctica, ¿verdad? Porque eso implica introducir procedimientos distintos, introducir maneras de actuar, comportamientos que chocan con las formas históricas de hacer las cosas, y por lo tanto implican un cambio cultural a nivel de la institución policial, que como toda institución es un poco refractaria a los cambios culturales, ¿verdad? Todos sabemos que los cambios culturales no son fáciles de inducir en ningún tipo de institución del Estado, y la policía no es una excepción en este sentido. Pero insisto, creo que se han tomado medidas en la dirección correcta, y yo soy optimista en cuanto a que esas medidas en no mucho tiempo más comiencen a mostrar resultados.
Y una explicación que muchas veces uno escucha, ¿no?, del aumento de las rapiñas, que es una explicación que está inclusive en el imaginario popular, pero de algún lado viene, ¿no?, porque si se repite, es que, bueno, como ahora se tomaron determinadas medidas de seguridad, por ejemplo, hay toda una parte de la ciudad que está vigilada por cámaras, los negocios que tienen más recursos han optado no solo por tener mejores sistemas de seguridad, sino también recursos humanos ahí para apostar a esa seguridad. Por ende, lo que habría pasado es que se multiplicaron las rapiñas de una modalidad en que se llevan un monto menor. Pero entonces, en vez de hacer una, ahora es como la hidra, ¿no?, y aparecen las siete cabezas. Y se trasladaron, por supuesto, a lugares donde los sistemas de seguridad son, si que existen, son más vulnerables. ¿Eso está bien?
Yo creo que es una muy buena pregunta que señala o que permite referirse a dos aspectos de importancia crítica. Es una hipótesis muy plausible la de que, en la medida en que se torna más difícil atacar blancos muy lucrativos, el número de rapiñas crece como una forma de obtener los mismos montos por la vía de realizar mayor cantidad de delitos sobre blancos menos lucrativos que los que estaban accesibles anteriormente. Yo señalaría, a propósito de este fenómeno, otro aspecto que me parece quizás más importante todavía, que tiene que ver con el hecho de que el desplazamiento de las rapiñas desde blancos muy bien protegidos hacia otros más vulnerables puede implicar no solamente un aumento en la cantidad de delitos, sino también, y esto es lo que a mí más me preocupa, un aumento en la violencia del delito. ¿Por qué digo esto? Por una razón muy simple. Los blancos menos protegidos, más vulnerables, tomemos por caso los comercios. El comercio que no tiene implementadas medidas de seguridad muy sofisticadas, ¿verdad? El almacén de Doña María, ¿sí? Ese tipo de blancos tienden a ser gestionados directamente por sus dueños, tienden a ser administrados en forma personal por sus dueños, ¿sí? Con lo cual, en la eventualidad de sufrir un delito, la probabilidad de ejercer resistencia aumenta, ¿verdad? Es muy distinta a la situación de un comercio de gran porte instalado en una zona muy acaudalada de la ciudad, que generalmente es administrado por empleados del dueño de ese capital, que en la eventualidad de una rapiña no se van a hacer matar para defender el ingreso de su empleador, ¿verdad? Pero cuando la rapiña se produce en un barrio periférico, ¿verdad? Y la víctima es el dueño del comercio instalado en ese barrio periférico, ahí hay en juego otras cosas que pueden movilizar una resistencia mayor de parte de la víctima, lo cual está comprobado que es un factor que aumenta las probabilidades de un descenso.
¿Y hubo un aumento de homicidio por rapiña? Y con esto cerramos esta primera tanda.
Bueno, sí, hubo un ligero incremento respecto del primer semestre del año pasado, pero no es un aumento todavía que se pueda considerar muy muy fuerte. Es un aumento leve de momento.
O sea que ese número estadísticamente no lo podríamos vincular a esto que usted mismo decía.
Todavía no. Va en esa línea, pero, insisto, debemos esperar un tiempo más para poder confirmar esta hipótesis definitivamente.
Bien, hacemos una tanda, un flash. Estamos entrevistando al sociólogo Javier Donangelo, director de la División Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior.
Estamos hablando con el sociólogo Javier Donangelo, director de la División Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior. Si uno mira el desglose de homicidios consumados por motivo aparente, circunstancias precipitantes, se encuentra que el 43% de los homicidios tuvo que ver con ajuste de cuentas y conflictos entre criminales. Después viene rapiña y otros contra la propiedad con 91%, violencia intrafamiliar 14%, altercados espontáneos, no domésticos 10% y otros motivos 3%. Después hay un 9% sin datos. Pero la cifra que llama la atención, y me parece que ya se repite, se viene repitiendo, es la de ajuste de cuentas y conflictos entre criminales. ¿Cómo se determina que fue un ajuste de cuenta? ¿Qué significa que es un conflicto entre criminales? ¿Entra, por ejemplo, en esa bolsa que un ladrón le robe a otro ladrón?
Bien. Primeramente, antes de entrar en el detalle de los criterios de clasificación, me gustaría hacer una digresión más conceptual que creo que puede darle un contexto a esa cifra y puede ayudar a entender el porqué de la inclusión de esa categoría a la hora de clasificar los homicidios, ¿sí? Una comparación bien interesante que es posible realizar y que tiene una cantidad de lecturas importantes es la de la tasa de homicidio a nivel general de la población en general con la tasa de homicidio en los establecimientos carcelarios, ¿sí? Es del mismo modo que podemos calcular una tasa de homicidios para la población en general, podemos hacerlo para los homicidios que se producen en los establecimientos carcelarios, ¿sí? Si hacemos ese cálculo para el primer semestre, obtenemos que para la población en general la tasa de homicidios fue de 4,4 cada 100.000 habitantes. Esa misma tasa para la población reclusa fue de 61 homicidios por 100.000 reclusos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de que la tasa de homicidios en los establecimientos carcelarios es 14 veces la tasa de homicidios de la población en general, ¿sí? 14 veces, insisto, en un ámbito en el cual es difícil cometer homicidios, porque es un ámbito controlado, es un ámbito vigilado, es un ámbito regulado. Esto habla de que algunos controles no están funcionando como deberían, pero no es un fenómeno exclusivo del Uruguay.
Por eso, ¿qué pasa si se compara la tasa de homicidio carcelario de este país con otros países que tienen cifras parecidas a Uruguay?
En todos los países las tasas de homicidio carcelario son bastante más elevadas que las de la población en general, ¿sí? Esto habla a las claras de que las personas que tienen como estilo de vida o como parte de su estilo de vida el realizar delitos de manera frecuente y que por lo tanto eventualmente terminan presas, tienen determinados rasgos que las predisponen a los enfrentamientos y los conflictos interpersonales que pueden derivar en su muerte. Es bastante claro eso a la luz de estas cifras, ¿sí? De manera que parece muy claro que es importante tener una categoría a la hora de clasificar los homicidios que refleje este fenómeno, que refleje esta tendencia de un segmento de la población, ¿sí?, a llevar un estilo de vida que puede acarrearle una muerte violenta y que es una tendencia mayor a la media, es una tendencia mucho más acentuada que la que tiene la población en general. Entonces, nos parece bien importante señalar este aspecto, porque cuando hacemos la clasificación de los homicidios vemos que 4 de cada 10 de los mismos quedan incluidos en lo que hemos definido, en lo que hemos denominado como conflictos entre criminales, ¿sí? Entonces, pasando un poco a los criterios que se utilizan para categorizar los homicidios de esa forma.
Los famosos ajustes de cuenta, digamos.
Sí, ajustes.
Eso sería otra cosa, ¿no? Me parece. Conflictos entre criminales sería los muertos en la prisión, quizás, esos 6 muertos que hubo en el primer semestre. Los ajustes son, por ejemplo, los de entre bandos.
No, nosotros no distinguimos. Para nosotros es la misma, es el mismo fenómeno. El término ajuste de cuenta es un término que lo empleamos, no es un término muy preciso, no es un término muy pero es un término que le resulta familiar a la población, es un término que le resulta familiar a la opinión pública y por esa razón no nos valemos del mismo. Pero en nuestra consideración el fenómeno queda mejor caracterizado por la expresión conflictos entre criminales, ¿sí?
O sea que cuando ocurre un conflicto de estos, ambas partes, vamos a decir, por ejemplo, víctima y victimario. La víctima había sido procesado por algún delito.
Exacto, exactamente. En términos generales, estamos hablando de ese tipo de situaciones en que tanto víctima como victimario son personas activas dentro del submundo, como se llama popularmente, al circuito de la actividad delictiva.
Porque uno también, digamos, asocia ajuste de cuentas con narcotráfico, por ejemplo, ¿no?
Sí. Sí, es una asociación válida. De hecho, la gran mayoría de los casos que clasificamos de esa forma están relacionados con situaciones de narcotráfico, pero pueden estar relacionados con otra clase de situaciones, ¿verdad? un rapiñero que cae en manos de la policía y que pasa información a la policía sobre sus cómplices, puede ser objeto de un ajuste de cuentas, y esa no es una situación vinculada al narcotráfico, es una situación que involucra como víctimas y como victimarios a personas que viven al margen de la ley, pero no en particular una situación de narcotráfico.
Vamos a otros números, ¿no? En el informe se detalla la cantidad de homicidios y rapiñas según cada seccional policial de Montevideo. En homicidios, por ejemplo, lidera la 17, la del Borro y Casavalle, con... Dios, a veces es horrible decir lidera, ¿no? Parece que uno está hablando de una tabla de posiciones, pero... con 21 homicidios. Le sigue la seccional 19 de La Teja, la 18 de Carrasco Norte y Malvin, la 24 del Cerro, ¿no? Y así podemos seguir, ¿no? ¿Qué factores influyen para que haya más o menos homicidios según cada barrio? Antes estábamos hablando de aquello de que, por ejemplo, la rapiña se había trasladado de alguna manera hacia sectores o zonas de la ciudad más vulnerables, con sistema de seguridad o con sistema de seguridad inexistente. Es decir, ¿esto tiene que ver con eso?
Tiene que ver con eso y con varias cosas más. Estos fenómenos siempre son multicausales.
Pero, por ejemplo, antes de que siga la explicación, la tasa de homicidios en estas seccionales que estamos hablando, las que tienen tasas más altas, ¿ha aumentado? ¿Ha ido en aumento?
No hay un aumento apreciable respecto del año pasado, por ejemplo.
¿Pero sí una tendencia de ir en aumento respecto de los últimos 5 o 10 años?
En los últimos a partir de 2012 se observa en esas zonas un leve incremento respecto de lo que había pasado entre 1989 y 2011, ¿sí? Entre 1989 y 2011 los homicidios estuvieron muy estables, hubo muy poca variación de año en año en la cantidad de homicidios. En 2012 hay un incremento, no un incremento dramático, un incremento en el entorno del 25% a nivel nacional. Sí, pero es hay que tener presente que es un incremento a partir de cifras reducidas, ¿sí? Estamos hablando de que entre 1989 y 2011 la media anual de homicidios a nivel nacional fueron 208 homicidios por año, ¿sí? Entonces, cuando tenemos cifras como estas, pequeños cambios representan variaciones porcentuales abultadas, ¿sí? Ese es un elemento que no hay que perder de vista cuando se hacen análisis en términos de porcentajes. Hay que ver,
claro, pero esos pequeños cambios en términos de porcentajes es importante medirlo porque significa un aumento, por cierto que sí,
y no los estamos minimizando ni estamos para nada restándole trascendencia al fenómeno. Estamos simplemente tratando de ponerlo en su justa magnitud. A partir de 2012 hubo en Uruguay un incremento, particularmente en Montevideo, ¿sí? No es un incremento que se pueda considerar dramático, pero es un incremento. Eso es un poco lo que estábamos tratando de señalar.
Sí, no, quería preguntar, siguiendo con este tema, ¿no? Si se cruza con las rapiñas, los homicidios, ¿se repiten las seccionales o ahí aparecen otros datos? Rapiñas y homicidios capaz que van por carriles diferentes en cuanto a seccional.
Hay un solapamiento y hay algunas diferencias. Los homicidios están más concentrados territorialmente, ¿sí? Hay tres seccionales policiales que contribuyen, entre comillas, la mitad de los homicidios que se producen en Montevideo, ¿sí? O sea, apenas tres de 25 jurisdicciones policiales representan el 50% de los homicidios que ocurren en Montevideo, ¿sí? En el caso de las rapiñas se observa un fenómeno similar, pero no exactamente igual. La rapiña está más extendida. Si bien algunas de las seccionales que encabezan el ranking de homicidios encabezan también el ranking de rapiñas, también hay algunas seccionales que tienen muchas rapiñas y no necesariamente muchos homicidios. Pero quisiera volver un poco al
tema de la multicausalidad.
Ahí está, exactamente. ¿A qué es lo que produce las diferencias estas entre barrios, entre zonas de Montevideo, sí? Entonces, hay varios factores a los que referirse. Uno ya lo mencionamos, que es el desplazamiento de ciertas modalidades delictivas hacia zonas de la ciudad donde los blancos son más accesibles, son más vulnerables, están más débilmente protegidos. Ese es un primer elemento a tener en cuenta. Un segundo elemento a tener en cuenta es posible inferirlo analizando las características que tiene la población que comete rapiñas, que comete homicidios, ¿sí? Sobre lo cual hay mucha literatura internacional y sobre lo cual también hay datos nacionales interesantes que surgen del censo de cárceles que realizó el Ministerio del Interior en el año 2011. ¿Qué muestran esos datos sobre el perfil de esa población? Lo que muestran esos datos es que en general estas personas son lo opuesto de lo que llamaríamos el individuo exitoso socialmente, ¿verdad? Son individuos con niveles educativos inferiores al promedio, son individuos que han trabajado en ocupaciones con remuneraciones inferiores al promedio, son individuos con inclinación a desarrollar hábitos destructivos de conducta como el alcoholismo y el consumo de drogas muy superiores al promedio de la población, ¿verdad? Entonces, son individuos que tienen una tendencia a sufrir accidentes de distinta índole, accidentes domésticos, accidentes de tránsito mayor que el promedio de la población, lo cual nos muestra desde otro lado el componente de impulsividad que hay atrás de muchas de estas personas, ¿sí? Entonces, individuos con este perfil, no cabe esperar que les vaya demasiado bien en la vida, ¿verdad? No cabe esperar que vayan a amasar fortunas cuantiosas, ¿sí? Por lo tanto, no cabe esperar de que elijan como lugares para vivir las zonas donde la propiedad inmobiliaria, las zonas de la ciudad donde la propiedad inmobiliaria tiene un valor más alto. Estos individuos no van a ir a vivir en Carrasco, ¿verdad? No van a ir a vivir en Positos. Estos individuos van a ir a vivir donde la propiedad inmobiliaria está más depreciada, y la propiedad inmobiliaria está más depreciada en esta zona, ¿verdad? Las zonas de la jurisdicción 17, la zona de la jurisdicción 24, la zona de la jurisdicción 18, lo cual de ninguna manera quiere decir que toda la gente que vive en esa zona sean delincuentes, de ninguna manera. Los que viven en esas zonas y son delincuentes son un porcentaje ínfimo de la población que allí reside. Lo que estamos diciendo es que el delincuente naturalmente gravita.
Lógico, lógico.
Bueno, entonces, ese es otro factor. Estas zonas son las zonas donde viven los delincuentes. Entonces, hay un factor de proximidad física que explica el hecho de que estas zonas tengan tasas de criminalidad muy por encima del promedio de la ciudad.
Hay muchas cosas que se pueden desgranar de eso. Tenemos poco tiempo y me gustaría que queden algunas preguntas afuera. Digo, también hay que ver cuál es... ¿cuánto es la incidencia de la violencia intrafamiliar en los homicidios, ¿no? En las tasas de homicidios de estas seccionales? Pero si dejamos, por ejemplo, por fuera esa violencia y los ajustes de cuenta, ¿no? O sea, y la violencia entre criminales, y vamos contra la violencia, contra el delito de propiedad que termina en un homicidio,
sí,
¿no?
Sí.
Las tasas de las seccionales que tienen tasas más bajas, es decir, ¿han bajado en los últimos?
Han bajado y han subido las tasas de las que tienen seccionales.
O sea que se puede decir que hay una expansión de la brecha, en el sentido de decir,
hay una expansión.
Aquellos los ricos viven en barrio más seguro. Y los pobres están siendo más vulnerados por los delincuentes.
Se podría plantear en esos términos, sí.
Hay un dato que llama la atención, otro dato que se repite, ¿no? Y que es el de los homicidios no resueltos. Creo que es 54-46, no resueltos contra resueltos.
Sí.
Más allá de que puede ser una cifra que se repita, ¿no? Ya me lo dirá. Esto también, de alguna forma, exaspera los ánimos dentro del propio Ministerio del Interior. Digamos, nosotros hacemos nuestro trabajo... ¿Pero después la justicia no actúa?
Bueno, no podría contestar a esa pregunta y no me parece que convenga pronunciarse sobre el trabajo de la justicia. Creo que hay que ser muy 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 respetuoso de la independencia del Poder Judicial, y en ese sentido yo no quisiera abrir ningún juicio al respecto.
Sobre los homicidios no consumados, sí se constata que es un tema que se repite año a año, digamos, de resolución de crímenes.
Lo que se constata es que el porcentaje de esclarecimiento ha sufrido una disminución. Ha sufrido una disminución.
¿Pero sí, en porcentajes porque aumentaron las denuncias de rapiña?
No, estamos hablando de homicidios.
Ah, de homicidios, perdón, homicidio. Pensé que estaban en el tema,
estamos hablando de homicidios, ¿sí? Hasta 2011... se lograba esclarecer a nivel nacional entre el 70 y el 75% de los homicidios que ocurrían anualmente. Ese porcentaje era un poco más alto en el interior del país y un poco más bajo en Montevideo, lo cual es un fenómeno esperable y fácilmente explicable. Desde 2012 en adelante, ese porcentaje ha sufrido una caída, una reducción. Actualmente está en el entorno del 55% la fracción de homicidios que se logra aclarar, ¿sí? Es una tendencia que no es exclusiva del Uruguay. Muchos otros países la están experimentando también. Es una tendencia que está vinculada, de nuevo, a muchos factores. Por un lado, al cambio en el tipo de homicidios, ¿sí?, que se produjo en el país. Los homicidios que se producen actualmente tienen un perfil algo diferente a los que se producían 5 o 6 años atrás. La disminución también está vinculada con el aumento general en la cantidad de delitos, ¿sí?, no solo de homicidios, sino particularmente de hurtos y de rapiñas. Todo eso sobrecarga a la policía y evidentemente determina que el tiempo que haya para destinarle a un caso en particular sea menor que el que estaba disponible en el pasado, y eso se refleja evidentemente en la profundidad de las investigaciones que es posible llevar adelante y es también entonces un factor que incide para que el nivel de esclarecimiento de los homicidios haya disminuido un poco. De todas maneras, aún con esa disminución, el nivel actual de esclarecimiento de los homicidios en Uruguay es muy superior al promedio mundial y es prácticamente el doble del promedio latinoamericano, ¿no? Entonces, nuevamente, no estamos tratando de eludir la pregunta, estamos reconociendo que hay un problema, pero tratando al mismo tiempo de poner el problema en su justa dimensión y de situarlo en el contexto que podría explicarlo, ¿verdad?
Bien, por último, para cerrar, don Ángelo, el informe advierte que, una de las cosas que advierte el informe que sigue es el uso creciente de armas de fuego en los homicidios, concretamente en 8 de cada 10 homicidios. Usted dijo que estos niveles son comparables a los de Estados Unidos en los 80, en plena epidemia de consumo de crack.
Efectivamente, es un nivel igual al que había en Estados Unidos en ese periodo, con la diferencia preocupante de que los Estados Unidos son el principal productor de armas del mundo y Uruguay no tiene industria armamentista.
¿Y de dónde
propia,
salen estas,
¿verdad?,
armas?
Bueno, entonces, estas armas salen principalmente de hurtos, ¿verdad? Los delincuentes no compran las armas en los comercios registrados que se dedican a la venta de armas. Los delincuentes roban las armas cuando hacen robos en fincas, cuando hacen robos en vehículos, distintos tipos de robos, y esa es la principal fuente de abastecimiento de armas que tienen. Lo que habla de que hay muchas armas en manos civiles en la sociedad uruguaya y por lo tanto es relativamente fácil a través de un robo hacerse con un arma de fuego, ¿verdad? Y evidentemente este es un elemento que también incide en el aumento de las cifras de homicidios, ¿verdad? Situaciones de conflicto que anteriormente se dirimían mediante otros medios menos destructivos, ¿sí?, hoy en día se dirimen a balazos porque al calor de una discusión, al calor de una disputa, al calor de un altercado, muy frecuentemente hay un arma a mano y se hace uso de la misma, ¿verdad? Entonces, este es un elemento que también hay que tomarlo en consideración.
En 10 segundos, ¿qué grado de independencia tiene el observatorio? ¿Qué filtros tiene que pasar antes que la información sea pública?
No, el observatorio tiene absoluta independencia, no tiene que pasar ningún tipo de filtro.
Obviamente lo mira el ministro, el subsecretario, antes de salir a la luz,
¿no? Sí, lo miran, pero no se modifica absolutamente nada de lo que el observatorio genera como información.
Bien, el sociólogo Javier Donangelo, director de la División Estadística y Análisis Estratégico del Ministerio del Interior, gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes.